Hola, soy Carlos Alvareda y junto con Susana Berros y Carolina Villaseca les presentamos las tertulias de Comparte con Arte. Hola a todos y a todas, bienvenidos a las tertulias de Comparte con Arte. Este mes nos ha costado un poco más, pero ya estamos aquí, en un programa muy especial como es el dedicado al tema OVNI. Para empezar, decir que el fenómeno OVNI existe y es totalmente real. Cualquier persona medianamente informada no puede negar su existencia. Otra cosa es explicar su procedencia, y aquí es donde empieza el problema. A pesar de que, personalmente, creo que es un fenómeno casi tan antiguo como el hombre, podríamos decir que la era moderna del fenómeno empieza el día 24 de junio de 1947, cuando Kenneth Arnold, un piloto de Idaho, mientras estaba buscando una aeronave militar extraviada Kaller A-2, vio 9 objetos sumamente brillantes debido al reflejo del sol. Tenían forma de ala delta, a instancia de un dibujo del propio Arnold, y calificó su movimiento al de unos platillos rebotando sobre una superficie líquida, como si fueran piedras lanzadas sobre la superficie de un río. A partir de ese momento surgió el nombre de platillos volantes. Algo después de una semana, en Roswell... Bueno, creo que la historia de estos casos la conocemos casi todos. Prácticamente todos los programas que hablan del fenómeno cuentan los mismos casos, avistamientos, fechas, seres extraños alrededor de esas naves. En Comparte con Arte nos apetecía hacer algo distinto, y en lugar de abrumar con datos, fechas, localizaciones, vamos a hablar de algunas de las teorías, quizás no tan nuevas, pero que están más en boga actualmente, después de la publicación de sendos libros que nos explican con todo lujo de detalles dichas teorías. Tal vez ninguna sea la explicación definitiva, pero sí han tenido la virtud de oxigenar un tema enquistado desde hace más de 70 años. Le han dado nuevos giros y han tomado nuevas direcciones en la investigación del fenómeno. Algunas de esas teorías explicarían no solo la presencia de esas hipotéticas naves, sino también parte de la fenomenología que lo rodea. Y es que la hipótesis más clásica de las aeronaves pilotadas por seres extraterrestres parece perder fuelle. Y es que a pesar de que nada es descartable, poco a poco empieza a ser más peregrina la idea de unos seres que se desplazan por media galaxia o universo, gastando una cantidad ingente de energía para, en definitiva, plantarse delante de un testigo y mostrar una luz o trazas en el cielo. Y es que a la casuística OVNI, ya desde hace un tiempo, se le relaciona con otro tipo de fenómenos. No sabría decir si dimensionales, adimensionales o puramente psíquicos, pero fenómenos que en realidad nos acompaña desde el principio de los tiempos. Hadas, duendes, yeti, Bigfoot, incluso las apariciones marianas, que en principio parecen muy lejos del tema OVNI, siempre según algunas teorías, estarían íntimamente relacionados en una suerte de fenómeno en cuya percepción el testigo no estaría para nada excluido, y su mente formaría parte de la imagen representada. En la ufología más clásica, parecía que se daba por hecho la teoría de OVNI igual a nave espacial tripulada. Pero al final de la década de los 60 apareció un escritor suizo que publicó un bestseller titulado Recuerdos del futuro, al que siguió una verdadera saga de libros. Nos referimos, como no, a Erich von Däniken, el cual explicaba que una civilización extraterrestre llegó a la Tierra y, manipulando genéticamente a un grupo de homínidos, dio lugar a nuestra existencia y después de influirnos culturalmente en ganadería, agricultura, metalurgia, desaparecieron y los seres humanos los tomamos como los dioses antiguos. Bueno, es una teoría tan válida como cualquier otra, pero es que es solo eso, una teoría. Pero en mi opinión, el gran valor que tuvo en su momento fue esa interpretación nueva del fenómeno que desencalló esa antigua forma de explicarlo. Fue toda una revolución en la ufología, que nos hizo contemplar algo más que un par de seres antropomorfos enfundados en trajes embutidos, cascos con dos antenas, montados en sus naves surcando el universo, quién sabe con qué razón. Hoy, en Comparte con Arte, tenemos el placer de presentar a uno de los más grandes investigadores, no solo en nuestro país, de entre otras cosas Fenomenología OVNI. Es colaborador en las revistas Enigmas, Más Allá, Año Cero, El Ojo Crítico. Es autor de libros como La Última Profecía de Julio Verne, Expediente Roswell, El Informe Definitivo, OVNIs, Las Operaciones Secretas de la CIA, OVNIs, Las 50 Mejores Evidencias. También colaboró en la obra conjunta entre varios investigadores Hay Otros Mundos, Pero Están en Este. Bueno, seguro que me dejaré algo en el tintero. Bueno, y también, por supuesto, Distorsión, una teoría explicativa. Nos referimos, como no, al gran José Antonio Caravaca. Pues José Antonio Caravaca, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Bueno, mira, como decíamos en la introducción, normalmente hacer un programa sobre ovnis siempre empieza igual, nombrando el año 1947 como inicio de la era moderna del fenómeno ovni, etcétera, etcétera. Aunque siempre he creído que es algo que está con nosotros desde la noche de los tiempos. Por eso, en Comparte con Arte nos gustaría hablar de nuevas teorías, que quizás sean ciertas o no, pero sí oxigenan el mundillo en el que se mueve el fenómeno ovni, aportan nuevas direcciones y da un giro en una investigación que después de más de 70 años sigue casi en el mismo sitio. A ver, José Antonio, aunque lo mejor es leer ese libro, por supuesto, que desde aquí lo recomendamos, por cierto, ¿qué es la teoría de la distorsión?
Bueno, como tú bien has dicho en la introducción, son ya más de 7 décadas de investigación ufológica y hasta el momento pues no hemos podido acertar o esbozar algún planteamiento que nos diga a todas luces y nunca mejor dicho qué es lo que se esconde detrás de las manifestaciones del fenómeno ovni. La teoría de la distorsión nace con la pretensión de intentar acotar un poco las posibles respuestas que puedan conducirnos a la salida de este infinito laberinto en la que parece estamos incluidos todos los investigadores, intentando cada uno salir por donde buenamente puede. Antes de nada decirte que la teoría de la distorsión bebe de muchísimos otros planteamientos esbozados por especialistas, diferentes investigadores como Valet, John Keel, Grosso, españoles como Darnaude, Peiró, Freicedo, franceses como Guérin, Monet, Hilary Evans y tantos otros, que comenzaron a intuir que esto de los ovnis poco o nada tenía que ver con lo que nos decían desde la hipótesis extraterrestre, o sea que los avistamientos, los encuentros cercanos estaban producidos por la llegada a nuestro planeta por parte de seres provenientes de lejana galaxia, a relacionarlo con antiguas mitologías donde se hablaba también de encuentros con extrañas criaturas. Valé fue el precursor en indicar que había una sospechosa similitud en los relatos de los pastorcillos que decían ver a la Virgen y los testigos modernos de encuentros con platillos volantes, y todas estas ideas pues sirvieron como una especie de perfecto caldo de cultivo para que la teoría de la distorsión brotara. Como principal aporte diríamos que este planteamiento establece que entre el testigo y el fenómeno hay una mayor y más estrecha vinculación de lo que se ha dicho hasta el momento. Por tanto, el observador tiene mucho que ver con lo observado. No estamos ante un paradigma que exista al margen de la existencia del ser humano, y todo esto me ha llevado a plantear que el agente externo, esta incógnita que se esconde detrás del fenómeno OVNI, pues tiene una estrecha relación o establece un contacto con la psique de los testigos en el momento que se produce uno de estos encuentros, para conformar mucha de la escenografía que se va a observar con la información propia del testigo. Y esto explicaría uno de los grandes enigmas, una de las grandes incógnitas a las que aludíamos, que son prácticamente insalvables a día de hoy, como que teníamos un ocupante de platillo volador e incluso un platillo volador por cada uno de los testigos que nos narraban uno de estos episodios, lo que a todas luces, desde la hipótesis extraterrestre, solo se podría explicar como que nuestro planeta fuese una suerte de zoológico intergaláctico y que estuviésemos siendo visitados por una infinidad de civilizaciones extraterrestres, a cada cual más variopinta, con una infinidad de modelos diferentes de OVNI, pero que, como digo, desde el planteamiento de la teoría de la distorsión, que contempla que, y nunca mejor dicho, que lo observado por los testigos es una especie de arquitectura psíquica conformada, como digo, con material propio del testigo y el que aporta este agente externo, porque hay que dejar claro a tu audiencia que no estamos hablando de trastornos mentales, ni de espejismo, ni alucinaciones, ni nada por el estilo, sino que simplemente esta fuerza, esta X de la ecuación, el agente externo, se manifiesta a los testigos utilizando el propio bagaje cultural, filosófico, humano y concretamente de cada individuo para conformar estos ropajes, entre comillas, que han dado luz a las diferentes anomalías que hemos estado investigando en diferentes campos y que presumíamos que podían ser originadas por paradigmas diferentes, que no tenían nada que ver entre sí, pero que con el paso del tiempo denotamos que evidentemente las apariciones marianas, los encuentros no tan mitológicos con duendes, seres elementales, fantasmas inclusive, Bigfoot y toda una amalgama de criaturas criptozoológicas, pues están más vinculadas de lo que intuíamos.
Entonces, de alguna manera sería como si el fenómeno, bueno, o el agente externo, como lo llamas, interactuase con nuestra mente, casi diciéndonos lo que tenemos que ver, adaptándolo a nuestras creencias y, en el caso de los OVNI, también a la tecnología de momento.
Claro, y no solamente esto, sino que yo creo que el paradigma en sí de los encuentros con diferentes entidades, porque si te fijas, Carlos, si desnudamos por completo toda esta tipología de manifestaciones anómalas que se han registrado, como tú decías en tu primera pregunta, a lo largo de la historia, con seres elementales, con fantasmas, con Bigfoot, con vírgenes, si lo despojamos de su escenografía, del ropaje en el cual viene arropado, nunca mejor dicho, este tipo de entidades, pues nos encontramos básicamente con que el ser humano se ha topado con diferentes criaturas, todas ellas igual de escurridizas, todas ellas igual de ambiguas para hablar de su lugar de origen, todas igual de imprecisas a la hora de dar cualquier tipo de información que nos pueda conducir a resolver este tipo de encuentro. Y por tanto, por eso te decía anteriormente que evidentemente todo esto parece indicar que todas estas manifestaciones están muy relacionadas, y no solamente por el hecho de que ninguno de los diferentes especialistas en las materias, como por ejemplo puede ser el criptozoólogo, el parapsicólogo, el especialista o estudioso en apariciones marianas, el ufólogo, pues hayamos encontrado las mismas dificultades y hayamos sido igual de torpe para intentar demostrar o encontrar algún tipo de evidencia, de prueba sólida que de cara a la opinión pública, a la comunidad científica, valide todos estos estudios que, como digo, en las diferentes disciplinas pues se llevan acometiendo durante largos años, e incluso la ufología no sería la más longeva.
Sí, porque caso aparte sería el tema de las apariciones marianas, porque ahí, claro, ahí se interpreta mucho la creencia del que lo está avistando, o bien con una virgen o bien con un ser extraterrestre.
Sí, porque yo creo que en el momento en que se produce la sintonización, el contacto entre este agente externo y los potenciales observadores, testigos, se produce como un intercambio de preguntas y respuestas ante una sensación extraña en la persona de que intuye que va a ocurrir algún tipo de acontecimiento sobrenatural, la observación de una luz que puede estar en el cielo o entre la vegetación, pues puede preguntarse a nivel inconsciente si esto está provocado o por un duende o por un difunto o por una nave extraterrestre, y dependiendo del contexto histórico, del contexto cultural, social, de la época, pues este tipo de manifestaciones, este agente externo, no es que haya utilizado disfraces como apuntaba, por ejemplo, Valé en su libro para Pasaporte a Magonia, que fue, digamos, una obra que estableció una clara ruptura con todos los planteamientos que se habían efectuado hasta la fecha sobre el fenómeno OVNI. Y como digo, no es que se tratase de un comportamiento inteligente de lo que él denominaba sistema de control, como para adaptarse a la época y al contexto sociocultural para disfrazar su apariencia externa, sino que desde el punto de vista de la teoría de la distorsión, este tipo de manifestaciones, de apariciones, tienen que ser sincrónicas con la propia época en la cual nos hallamos inmersos, porque al producirse con parámetros obtenidos del inconsciente del testigo, obviamente los encuentros no van a contener ningún tipo de información, ya sea a nivel narrativo o a nivel visual, que ya no se encuentre instalado o en la sociedad o en el propio individuo. Y puedo poner un ejemplo que todos tus oyentes entenderán a la perfección. Inclusive dentro del fenómeno OVNI, del estudio de los encuentros cercanos, los investigadores han podido anotar, han podido encontrar cómo se produce una especie de evolución en la iconografía, en la escenografía que se encuentran los testigos de los encuentros cercanos, lo que a todas luces puede ser desconcertante, porque si nos hallamos ante una civilización extraterrestre, no deberíamos de hallar este tipo de cambios en su apariencia externa. Pero sin embargo, la propia literatura ufológica nos indica que los primeros episodios de encuentros cercanos con ovni, los tripulantes de los platillos volantes iban pertrechados con escafandras, con equipos de respiración autónoma y llevaban trajes que eran muy similares a los que llevaban nuestros primeros astronautas, incluso en la década de los 50, en los primeros prototipos de trajes que iban a llevar los astronautas al espacio. Y posteriormente, a partir, por ejemplo, de la década de los 70, los encuentros con tripulantes u ocupantes de platillos volantes que llevasen escafandra o equipos de respiración autónoma comenzaron a desaparecer y parecía como si los extraterrestres, los alienígenas, se hubieran habituado a nuestra atmósfera. Y entonces por eso te comento que parece observar, incluso en el aspecto de los platillos volantes, en unos primeros instantes, en unos primeros compases de investigación, eran un tanto rudimentarios, se observaban muchas escalerillas de mano similares a las que podemos encontrar, por ejemplo, en una piscina. Los objetos tenían a veces remaches, tenían ventanillas muy similares a las de nuestras aeronaves o vehículos, e incluso antenas, fíjate, antenas y tubos de escape. Pero, como digo, con el paso del tiempo, inclusive no solamente los ocupantes, sino las naves parecen sufrir una notable evolución que va en concordancia con el propio desarrollo del ser humano a nivel tecnológico. Con esto no quiero decir, y repito, que nos hallemos ante algún tipo de alucinación, de psicosis colectiva, sino que simplemente el paradigma, el fenómeno, se expresa a través de lo que puede extraer de la propia mente de los testigos, porque también hay que tener en cuenta que a día de hoy, como te decía, la gran cantidad de alienígenas o supuestos alienígenas observados descendiendo de esas hipotéticas naves interestelares, pues son prácticamente infinitos. No existen una docena o menos casos que se puedan juntar para ofrecer una gran trama, sino que a todas luces, como digo, la propia literatura ufológica nos señala que los encuentros cercanos parecen reiniciarse en cada experiencia. Los investigadores no podemos ni siquiera prever cuando íbamos a encuestar uno de estos sucesos qué tipo de nave o qué tipo de ocupante nos iba a describir el testigo. Sabíamos que el potencial observador había visto algo en el cielo, que esto había descendido y que de la nave habían desembarcado una serie de ocupantes. Pero todos estos elementos, como digo, tanto el objeto como los tripulantes, iban a sufrir tantas variantes, iban a tener tantas diferencias de otros casos, como tan diferentes son unos testigos de otros. Puedo poner de ejemplo a tu audiencia para que se haga también una idea de lo que estamos hablando. Por ejemplo, en la zona donde yo resido, en Cádiz, tenemos acopiado multitud de encuentros y todos son diferentes. Entonces, podemos decir que, por ejemplo, Cádiz representa un lugar especial, un lugar estratégico para que infinidad de diferentes civilizaciones desembarquen en esta porción concreta de España y del planeta, y sobre todo cuando lo comparamos con otros puntos de España y con otros puntos de Europa y del mundo, veremos que cada lugar también aglutina y acumula esta serie de desconcertantes paradojas, que tengamos episodios tan diferentes, incluso en episodios que no están separados por mucho espacio ni de tiempo ni kilométrico, y por tanto esto también parece indicar que entre lo observado y el observador tiene que haber una más estrecha relación de lo que se había planteado hasta el momento.
Sí, vamos, una interactuación entre los dos tiene que haber. Bueno, y volviendo al tema OVNI, algunas de estas hipotéticas naves dejan huellas, marcas, queman vegetación o incluso dejan trazas en radares. Claro, si son una interactuación en la mente, ¿cómo se podría explicar eso?
No, bueno, es que por eso te comentaba que es, aunque en origen se trate de una conjunción entre el inconsciente de los testigos y este agente externo, la forma de proceder que tiene el resultado de esta simbiosis es una proyección, por utilizar términos que todos podamos comprender rápidamente, que se plasma en una escenografía que se integra con la realidad que la rodea de una forma que prácticamente para el testigo será o tendrá el mismo nivel de realidad que lo que le rodea. Prácticamente es indistinguible, y en ocasiones esta proyección, por conjunciones y por elementos que todavía son difíciles de especificar, contienen materia y pueden dejar evidencias sobre el terreno en forma de diferentes huellas, de quemaduras e incluso produciendo daños sobre los testigos. Pero fíjate, Carlos, que también otra de esas grandes interrogantes que ha producido grandes quebraderos de cabeza a los ufólogos a lo largo de estas 7 décadas es el por qué en algunos encuentros cercanos se registran huellas y en otros no. Ante una serie de características que parecen iguales tanto en el tamaño del objeto como en la dureza del terreno, pues en algunos episodios los investigadores encuentran toda una suerte de huellas o evidencia física, y en otras no. Inclusive en algunos eventos en que los platillos volantes parecen ser físicos, por ejemplo durante el despegue han podido atravesar cables de alta tensión o vegetación de árboles sin producir ningún tipo de movimiento o sonido, como si durante algunos instantes tuvieran una realidad, entre comillas, física, y en otras, pues fuera, como digo, una suerte de proyección. Incluso los tripulantes pueden atravesar cualquier tipo de objeto físico que se encuentre en la escena, pero cuando el testigo a lo mejor se aproxima, puede tocarlo y puede verificar que parecen estar allí físicamente. Por tanto, vemos que los encuentros cercanos, estas proyecciones, estas denominadas arquitecturas psíquicas, aunque no debemos de llevarnos fielmente por la descripción que doy, no estamos solamente hablando del quimérico universo de lo imaginado, sino que el agente externo es capaz, como digo, de otorgar a lo que yo denomino dentro de la teoría de la distorsión como materia efímera, que hace que durante algunos instantes lo observado parece interaccionar no solo con el observador, sino con el medio que le rodea, pero aún así, también los investigadores, en multitud de informes, artículos, libros, han señalado que las evidencias que dejan este tipo de aparatos y sus supuestos ocupantes también tienen una serie de anomalías difíciles de explicar, como por ejemplo que no se encuentren el total de las pisadas que podrían haber dejado sobre el terreno los ocupantes, como si solamente hubieran dejado unas pocas huellas y no fuera un fenómeno totalmente físico durante todo el tiempo en el que se ha producido la experiencia. Inclusive, si me apuras un poco, podemos ver que las diferentes evidencias o pruebas físicas dejadas detrás de un aterrizaje OVNI, que evidentemente son físicas y de origen desconocido, hay que dejarlo claro, pero fíjate que no dejan de ser distorsiones de conceptos puramente humanos. Fíjate cómo las naves, las supuestas naves alienígenas, teniendo o presuponiendo que poseen una tecnología que les hace salvar las enormes distancias siderales para llegar de su recóndito lugar de origen a nuestro planeta, pero sin embargo, cuando llegan aquí, tienen tubos de escape que sueltan humo, llamarada, pierden aceite, pierden tuerca, se estropean, y por tanto vemos que incluso a lo que yo aludía en mi primera definición sobre la teoría de la distorsión, parece cumplirse a rajatabla con este tipo de evidencias físicas a las que se agarran la mayoría de investigadores que defienden la hipótesis extraterrestre. Y es que todas estas marcas y depresiones, quemaduras que se encuentran en el terreno son idealizaciones de conceptos puramente humanos incrustados en esta nueva realidad que se nos está manifestando, porque si estuviéramos ante una hipotética civilización extraterrestre, imagínate, podrían en el despegue o aterrizaje en un campo, al tratarse, como digo, de una tecnología que no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos, pues al interactuar en nuestra atmósfera podría cambiar la tonalidad de color de todo lo que les rodea. Imagínate que convirtiera los árboles, la arena, las piedras, la vegetación, lo convirtiera todo a un color azul por el determinado campo de energía que se formase en el despegue o en el aterrizaje. Pero sin embargo, esto no se ha dado. ¿Por qué? O por ejemplo, convertir las piedras en diamantes en el despegue, que sería una cosa muy buena para los testigos y para los investigadores si llegamos a tiempo.
Pues sí.
Pero ¿por qué no se produce esto? Porque ningún testigo cree que esto tiene relación, o tiene que ser lógico, entre comillas, relacionado con una tecnología propulsora de una nave espacial. Sin embargo, los investigadores no prestan mayor atención ni lo consideran un elemento bastante sospechoso e incluso delatador de que estamos ante algún tipo de, como digo, de representación que se nos está efectuando ante nuestros propios ojos, que una nave alienígena tenga un tubo de escape que haga ruido y que tenga incluso explosiones en el motor, como puede tener una moto de cualquier chaval de la Tierra, que deje manchas de aceite en el despegue, y como digo, cosas que intuyo que en esta comunicación que se establece de forma inconsciente, el testigo nunca sabe que eso que está viendo, esa escena que él está observando, pues tiene una estrecha relación con su propio material inconsciente, como digo, y no ve extraño, por ejemplo, que estas naves pues tengan esa serie de características tan, tan asociadas, como digo, a la propia tecnología humana.
Sí, vamos, es lo que se llama el teatrillo del absurdo, ¿no?
Claro, el teatrillo del absurdo no sería más que un efecto provocado por la construcción que se produce ante los propios ojos del testigo de una escenografía, de una supuesta visitación extraterrestre, pero que se conforma con el propio material que tiene el testigo en su inconsciente. Y no solamente recurriría este detonador ignoto para la elaboración de esta escenografía a material o información relacionada directamente con los viajes espaciales, con el propio fenómeno OVNI, con las posibles visitas extraterrestres, con cohetes espaciales, sino que cualquier tipo de información que se encuentre latente en el momento de esta simbiosis o unión mental, sintonización, podría ser susceptible de ser utilizada por el agente externo para plasmarla dentro de esa escenografía, porque hay testigos que han visto, por ejemplo, cómo las puertas de los platillos volantes tenían un sistema de apertura parecido a la de los submarinos, con esas ruedas que vemos muchas veces en las películas o en documentales. Sí, sí. Incluso ha habido testigos que, teniendo un gran conocimiento de la Segunda Guerra Mundial y afinidad, por ejemplo, por el bando nazi, han visto un platillo volador con una especie de esvástica. Con esto, insisto, no quiero decir que los testigos estén mintiendo o que estén imaginando o que estén sufriendo algún tipo de alucinación o trastorno mental, sino que el agente externo utiliza esta información como una especie de batidora psíquica, si se me permite lo arriesgado del término, y lo proyecta de forma distorsionada. De ahí el nombre de la teoría, para que el testigo no lo interprete o no lo sepa identificar como propio, porque imagínate si al testigo este, que era concretamente Juan González Santos, que en el año 1981 pues tuvo el encuentro con esta nave, con un símbolo en su fuselaje parecido a una esvástica, pues le hubieran colocado la esvástica tal y como la tenía el Tercer Reich, pues inmediatamente pues lo hubiera asociado, pero como era parecida pero no era idéntica y tenía incluso como símbolos en su interior, pues no le vio nada extraño, ¿me entiendes? Entonces sí, sí. Vemos que hay una serie de, y sobre todo, fíjate, lo que también parece apuntar a que cada caso es único e intransferible, y que estos eventos de encuentros cercanos parecen reiniciarse en cada incidente, en cada caso, es que ya no ha habido otro testigo que haya visto este mismo símbolo en otra nave, en otro lugar de España o en otro lugar del mundo. Y fíjate, y sabes de sobra la cantidad de informe de casos OVNI que hay recopilado a nivel internacional. Ya nadie más, por ejemplo, ha visto lo que vio este brasileño en el interior del platillo volante, que tenía en la puerta un sistema de apertura parecido al de los submarinos. Nadie más ha vuelto a contemplar el famoso mapa estelar de Betty y Barney Hill, que en el año 61 le fue mostrado por los hipotéticos extraterrestres en el interior de una nave espacial. Y claro, yo creo que ha habido preguntas que los investigadores, los ufólogos más tradicionalistas, pues no se han planteado. ¿Dónde están esta serie de elementos que son muy notables, muy específicos y trascendentales en determinados casos y después no los vemos reflejados en otro evento. Esto, a todas luces, vuelvo a insistir, parece indicar que los casos OVNI parecen construirse con información individual de cada testigo, lo que hace que no lo podamos encontrar representado en otro tipo de encuentro. Y como prueba, podría decirte que en todos los libros clásicos editados desde la década de los 50 hasta bien entrados los 80, en libros iconográficos del tema ufológico, como los publicados por J.J. Benítez o por Antonio Rivera, pues ojeándolo rápidamente vemos que tienen dibujos de decenas de platillos diferentes, decenas de ocupantes diferentes. Incluso en los libros de Benítez, si los juntamos todos, que es el que mayor trabajo de campo ha realizado en nuestro país durante la década de los 70 y 80, vemos que es una suerte de infinita clasificación tipológica de ocupantes y de platillos volantes, lo que si lo comparamos con lo que se ha investigado en, por ejemplo, en Gran Bretaña, en Francia, en Italia, en Brasil, en Argentina, en diferentes partes de Estados Unidos, vemos que cada lugar juntaríamos hasta el infinito multitud de incidentes que no están conectados, ni tienen relación, ni, como digo, ni en el aspecto ni en la forma de las naves observadas, porque incluso en muchos de tus oyentes pues estarán pensando, bueno, pero la gente habla mucho de esferas, de platillos volantes y tal, pero es que vemos que incluso en formas que puedan ser fácilmente comparable, la de platillo, las de esfera, vemos que hay unas desproporciones en tamaños, en colores y en formas que parecen evidenciar que incluso en cosas que no deberían de tener tanta variación, pues las encontramos.
Pues, José Antonio, me estaría hablando todo el día contigo, porque es muy interesante lo que nos estás contando, pero vamos a dejarlo aquí. Y bueno, sobre todo agradecerte que hayas querido estar un rato con nosotros y decir a los oyentes que lo que tienen que hacer es leer el libro, que ahí lo pone todo mucho
mejor. Pues nada, muchas gracias, ha sido un auténtico placer compartir este rato de tertulia.
Pues muchas gracias, José Antonio, y espero que no sea la última vez.
Esperamos que no.
Pues muchas gracias, hasta pronto.
Hasta pronto.
Bueno, y después de esta interesantísima conversación con José Antonio Caravaca, vamos a coger un poco de aire con algo de música y volvemos enseguida con otra, no menos interesante entrevista. No os vayáis.
Does he know it's in time? ¿Al misterio?
¿Te apasionan las conspiraciones?
Si la respuesta es sí, estás en el lugar adecuado. Estás en las tertulias de Comparte con Arte.
Pues ya estamos de vuelta. Ahora os voy a presentar al director y presentador del programa amigo Enigmas al Descubierto, que por cierto también emite con una emisora de radio online en el que, aparte de buena música, encontraréis una multitud de programas de esos temas que tanto nos gustan. Junto con Sergio Salazar escribieron un libro en el que nos ofrecen una teoría muy interesante y diferente. El libro se titula OVNIS, al fin una respuesta. Hoy nos acompaña Xerac García. Buenas tardes, Xerac García.
Muy buenas, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, aquí pasando un poquito de calor. Vamos a ver qué aprendemos esta tarde.
Bueno, de momento vamos a aprender seguro que hace muchísimo calor.
Eso seguro. Bueno, entonces en tu libro os ponéis una teoría. ¿Nos podrías explicar de qué se trata?
Bueno, a ver, más que una teoría, porque aquí, claro, aquí nos basamos en datos científicos, en datos demostrables y sobre todo contrastables, entonces más que una teoría, aunque suene así un poco fuerte, es una ley, aquí lo podemos demostrar, ¿no? En OVNIS por fin una respuesta, Sergio y yo nos hemos basado en que existe una vida extraterrestre y que confundimos, por sus características que hablaremos más adelante, pues confundimos con esos platillos volantes, con esos OVNIS. Uh-huh.
Entonces, tú lo que expones básicamente es que este fenómeno de los no identificados estaría relacionado con animales biológicos extraterrestres.
Claro, exactamente, Carlos. Mira, tenemos que pensar una cosa. Durante muchísimos años hemos estado hablando de criptozoología, por ejemplo, refiriéndonos a esas bestias atmosféricas. Esto no es algo que lo digamos ahora y que sea algo nuevo, ¿no? Tenemos escritores de la talla de Charles Ford, de yo qué sé, John Keel, por ejemplo, o más recientemente, en este caso, Andreas Faber-Kaiser, ya hablaban de esas cosas que hay en el cielo, que emiten luz, que en su mayoría son transparentes, como si fueran gelatinosas, y que tiene unas capacidades de desplazamiento completamente exageradas. Una vez más, esto nos recuerda, ¿no?, al fenómeno OVNI. El problema con esto, Carlos, es que hablamos de criptozoología, y claro, la criptozoología es eso hasta que llega un científico o llega alguien que lo cataloga y le pone un nombre en latín. Automáticamente ya pasamos de criptozoología a ser vivo normal y corriente, ¿no? Con esto, por ejemplo, de entre tantos animales que han sido catalogados como criptozoología, nos encontramos con el calamar gigante, ese Kraken, que en el Museo del Luar, que hasta hace 4 o 5 años, que por un maremoto, por desgracia, se fastidió por completo el edificio, nos hemos encontrado calamares de 17, 18, 20 metros de longitud. Uh-huh. El chimpancé, por ejemplo. El chimpancé también fue una especie criptozoológica. Ahora mismo no recuerdo el lagarto este también, no sé si era el dragón de Komodo, no, el varano. El varano, uh-huh, por ejemplo, también ha sido un animal criptozoológico. Como con eso, 50.000 cosas más. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí fuera nos encontramos esa criptozoología que todavía no ha sido catalogada por la ciencia. Obviamente no va a interesar a ninguna parte de la ciencia el decir que ahí arriba hay algo más que nosotros y que ya no estamos en esa cúspide de la pirámide alimenticia. Y bueno, ahora hablaremos más adelante de, porque claro, el libro no es solamente basarnos en esto. En el libro también hablamos, ¿no?, de qué es la NASA, cómo se forma después de esos juicios de Nuremberg, van esos científicos, va Von Braun, ¿no? Cómo nos encontramos ya hay algo un poquito oscuro de lo que ir raspando, experimentos de los cuales, por ejemplo, este programa que estás haciendo esta noche, participa también mi colega José Antonio Caravaca. José Antonio Caravaca tiene un libro muy interesante donde expone todo ese tipo de experimentos de la CIA, ¿no?, con los ovnis y con las abducciones. Con esto que quiero decir que el libro es muy complejo, no solamente es decir, no, mira, ahí fuera hay vida, no, nos basamos en ciencia, analizamos fotografías, luego también tenemos que comentar casos, ¿no? Lógicamente, un libro que habla de ovnis tiene que haber testimonios ovni. Claro, contamos con los tres escalafones, para mí los tres más los principales que habría, que sería el civil, que es el que posiblemente menos credibilidad tenga ante el investigador o ante la sociedad. Uh-huh. Luego contaríamos con el piloto de la aviación comercial y luego contaríamos con el piloto de la aviación militar. Ahí ya tendríamos ese escalafón más elevado donde ya tiene mucha más credibilidad. De hecho, contamos con el comandante Óscar Santa María Huertas, que ha sido el primer ser humano en disparar un ovni, ni más ni menos, ahí queda la cosa. Luego, si quieres, podemos comentar los casos uno a uno.
Vale. Entonces, ¿esos hipotéticos seres vivirían en la atmósfera o fuera, o en el espacio exterior?
Muy buena pregunta, Carlos. El problema está en que durante muchísimos años se nos ha dicho que nuestra atmósfera no cubría, pues no sabría decirte la distancia que cubre nuestro planeta, pero según las últimas investigaciones parece ser que la Luna, incluso la propia Luna, nuestro satélite que tenemos ahí tan cerquita, parece ser que está dentro de esa atmósfera. Claro, el problema está en que si esos seres solamente fueran seres atmosféricos no los podríamos a lo mejor catalogar de extraterrestres o tachar de seres extraterrestres. Con esto, ¿por qué lo estoy comentando? Porque en el libro nos referimos a estos seres porque los hemos encontrado mucho más allá de lo que es, por ejemplo, nuestra atmósfera o la Luna. Hemos encontrado vida en cualquier astro de nuestro sistema solar y, de hecho, otro punto muy interesante que tiene el libro es la parte donde hablamos de Ocean Worlds, mundos oceánicos. Esto estamos hablando, obviamente, de ciencia. Hay un apartado de NASA que se llama Ocean Worlds, Water in Our Solar System and Beyond, agua en nuestro sistema solar y más allá. Imagínate lo que te estoy diciendo. Sí, durante los años 70, 80, ¿no?, después de esa carrera espacial, pues se nos decía que para que existiera vida ahí fuera tenía que haber agua. Eso es un típico y un tópico, pues bueno, como decir que para que te pique la cabeza tienes que tener piojos. A lo mejor me puede picar por otro motivo, ¿no? Resulta de que en la Tierra nos encontramos seres vivos que viven dentro de rocas, como son unas amebas. No necesitan de oxígeno, no necesitan de luz ultravioleta. Nos encontramos seres vivos en la Tierra que son capaces de soportar una serie de presiones y de condiciones que un ser humano o una planta o un animal convencional no soportaría. Estamos hablando de estos extremófilos, por ejemplo. Nos encontramos halófilos, seres vivos en agua con una alta salinidad. nos encontramos extremófilos también, por ejemplo, en agua ácida, que serían los acidófilos. Nos encontramos con la geobacter, una bacteria que se alimenta de radiación. Es decir, donde un ser humano no tendría unas condiciones de vida por presiones o por condiciones o simplemente por la radiación que puede haber en el lugar, ahí te vas a encontrar seres vivos que se alimentan de todo eso. Si esto lo extrapolamos a nuestro sistema solar, si nos encontramos las mismas condiciones de temperatura, no voy a decir humedad, pero por ejemplo temperatura y presión, ¿por qué no puede haber ahí esas mismas formas de vida? Bueno, cuando nosotros empezamos a analizar las miles y miles de fotografías que nos muestran todas las agencias espaciales, como puede ser NASA, obviamente, pues la Roscosmos, que es la agencia espacial rusa, la Chang, de la agencia espacial china, la agencia espacial hindú, la agencia espacial europea, toda esa cantidad de agencias espaciales que disponemos y sobre todo esa cantidad de fotografías tan sumamente interesantes, si las analizamos nos damos cuenta que sobre todo las misiones STS, cualquiera que pueda acceder a YouTube ahora mismo, que busque la NASA, es la misión de NASA STS-75, y va a poder comprobar cómo empiezan a aparecer una especie de circulitos que tiene un agujerito en el medio, una cuñita en un lateral. Nos dicen que son partículas de hielo, que son bloques de hielo, pero eso está grabado con una cámara ultravioleta. ¿Por qué? Porque lo que están grabando es algo que no está dentro de tu rango de visión. Nosotros, Carlos, disponemos de un rango de visión que solo percibimos el 1% de lo que nos rodea. No podemos ver en infrarrojos, no podemos ver el calor ni el frío, no podemos ver el ultravioleta. Solamente vemos lo básico y lo necesario, pues, para ser esos cazadores agricultores, ¿no? Que recolectores de toda la puñetera vida. Con esto le quiero decir que nosotros no vemos muchas cosas que realmente están ahí. Y de hecho te propongo, por ejemplo, ahora mismo hacer un experimento en directo con toda tu audiencia, que cojan el mando a distancia de una televisión y se apunten al ojo apretando un botón, y verán que en el pilotito no se ve nada. Ahora, que hagan lo mismo, pero a través de la cámara móvil. Que cojan de su móvil la cámara, la activen y aprieten. Y van a ver cómo del piloto parpadea una luz. Eso es el infrarrojo. No entiendo, la verdad es que yo, a mí con el tema de la tecnología se me escapa comprender cómo un móvil puede captar ese infrarrojo. Si no está adaptado para el infrarrojo, a lo mejor es una tontería, pero por mi ignorancia no lo sé. Pero con esto quiero decir que no lo estás viendo. Lo mismo podríamos hacer con un horno microondas. Tú pones un horno microondas y está emitiendo una serie de ondas, igual que el wifi y demás, y no las puedes ver. La gravedad no la puedes ver. El oxígeno no lo puedes ver. Eso no quiere decir que no esté ahí. Simplemente es que tu visión no lo puede ver. ¿Con esto qué quiero decir? Que hay una cantidad de seres vivos que emiten en un rango de visión que no son perceptibles para el ojo humano. Por eso, si por las noches, en vez de observar el cielo con telescopios o prismáticos, lo hiciéramos adaptando un filtro infrarrojo, por ejemplo, en los visores, se nos caería la mandíbula al suelo, literalmente, Carlos, de todo lo que veríamos, que nada tiene que ver con aviones, porque realmente nada tiene que ver con lo que hay ahí fuera, no son aviones.
Por ejemplo, ¿crees que la lluvia de Kerala podría ser una muestra de esa vida?
Muy buena pregunta, sí señor. La lluvia de Kerala, la lluvia de Zamora. La lluvia de Zamora, bueno, parece que está ya desmentido, pero claro, volvemos otra vez a lo mismo. ¿A quién vamos a creer, no? Pero bueno, la lluvia roja de Kerala fue increíble y eso mismo también lo podríamos extrapolar a las lluvias de gelatina, esta gelatina espacial que cae. Sí. O por ejemplo, el fenómeno celeste de Nuremberg o el fenómeno celeste de Basilea. No era una batalla aérea de ovnis, no tiene ningún sentido, porque de ser así, al caer al suelo hubieran quedado esos restos tecnológicos, eso hubiera quedado ahí. Sin embargo, se evaporaban, olían mal, ¿por qué? Porque eran restos biológicos. Estoy muy convencido que la lluvia roja, la de Kerala, por lo menos sí, sobre todo con las investigaciones que hizo el doctor este de nombre impronunciable hindú, que sí, que es cierto, además que incluso actuaba a la luz ultravioleta, o sea, que estamos hablando de que posiblemente sí que fuera vida. Ahora, no sé hasta qué nivel ese tipo de vida sí que sería atmosférica o sería mucho más allá de nuestro planeta y sería algo ya más extraterrestre.
Sí, bueno, incluso recuerdo que iban a estudiar una de las partículas esta que llovía, y al presionarlo contra el cristal para ponerla en el microscopio, parecía como con las patas hacía fuerza para que no la aplastara. No sé si era un acto reflejo o qué, pero bueno, parecía que era algo con vida.
Un acto de defensa de algo vivo en el momento que está siendo aplastado, obviamente.
Entonces las TPL, la luna y todo esto, ¿tú crees que podría ser debido a esto?
¿Te refieres a los fenómenos lunares transitorios?
Sí, exactamente.
Sí, sí, por supuestísimo, convencido. Más que nada porque estamos hablando de una serie de luces que incluso hemos registrado en algún programa, tenemos las fotografías por ahí, podemos demostrar cómo esa luz sí que se eleva en vertical, pero cuando llega a cierta altura empieza a moverse y a desplazarse. Entonces, claro, estamos ya observando movimientos, no es un movimiento vertical, ¿no? Entonces, sí, yo estoy convencido que los fenómenos lunares transitorios no es ni más ni menos que este tipo de formas de vida, por supuesto.
Entonces, claro, cuando en los radares se detectan estos ecos de objetos, también serán objetos biológicos.
Aquí, Carlos, tenemos una polémica muy grande. Mira, por ejemplo, hablando de lo que es el tema de los radares. Este eco que muchas veces aparece en los radares, pero hay otras tantas, Carlos, que no aparece. De hecho, ahora en unos días estamos emitiendo nosotros también el programa con el comandante Juan Reyes, el famoso vuelo 118, el OVNI de Lugo. Todo el mundo conocerá el famoso caso OVNI de Lugo, un OVNI de unos 1.600 kilómetros cuadrados. Imagínate, 40 kilómetros por 40 kilómetros, algo exagerado, como el tamaño de la isla de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Claro, hay cosas que, como esta, que no salen en los radares. Tú imagínate algo tan sumamente grande, no sale en el radar. Aquí enseguida, pues bueno, con el tema de la conspiración, podemos inventarnos cualquier cosa, ¿no? Es que como tiene una tecnología tan futurista, no sale en el radar. Ya, bueno, vale, perfecto. Es que luego hay veces que una nube puede salir en el radar, o una bandada de aves migratorias pueden salir en un radar, o estos ovnis, que no son ovnis, sino seres vivos, también pueden salir. Aquí es el problema, claro. No sé por qué unas veces sí que aparecen o no. Ahí ya, claro, me pillas en un punto en que no tengo respuesta para eso. Pero sí que es cierto, de hecho, por ejemplo, nosotros en el libro, de estos tres casos, pues dos de ellos son de la aviación. Uno de ellos de la aviación comercial, con el comandante José Campos, y el otro de la aviación militar. En el caso del comandante José Campos, no aparecía en el radar. De hecho, desde tierra no aparecía en el radar, y lo estaba viendo todo el mundo. Todo el mundo estaba viendo esa luminaria. Sin embargo, en el caso del comandante Oscar Santa María Huertas, por ejemplo, él estaba descansando cuando le llaman, porque estaba de guardia, obviamente, y tenía que ir a interceptar un objeto que aparecía en el radar. Para que me entiendas el cómo sí que hay veces que aparece en el radar y otras veces no. El motivo, no lo sé, no sabría decirte.
Entonces, el tema de las apariciones marianas, seres de hadas, duendes y todo eso, ¿habría alguna manera de relacionarlo con todo esto?
Bueno, a ver, hay que separar lo que es la paja del trigo, la paja del grano. Hay que saber separar un poco las cosas. Sí que es cierto, por lo menos nosotros en el libro hemos tratado de explicar que el tema de las apariciones marianas, ante todo, y yo lo siento mucho porque no quiero ofender con lo que voy a decir, lo siento mucho por la gente creyente, pero la Virgen María no se aparece. Sí que es cierto que el fenómeno es real, por supuestísimo, lo tenemos más que de sobra documentado, con cientos y miles de testigos alrededor de todo el mundo ahora. No se aparece la Virgen María, hay algo que se aparece. En algunos casos parece ser que interactúa con el testigo diciéndole que es la Virgen de no sé dónde y demás, pero siempre con el mismo fin, crea un lugar de culto para yo poder alimentarme de esa energía. Yo estoy convencido de que lo que se aparece es real, por supuestísimo, y es algo que tiene la capacidad de poder metamorfosearse. Hay mucha gente que dirá, pero bueno, ¿cómo puede ser que algo tenga esa capacidad? Bueno, nosotros en nuestro planeta tenemos el pulpo, que es el rey de la mimetización. Es capaz de cambiar la pigmentación y el color de su piel, incluso de cambiar su propia forma. Ya no solamente de imitar el nado de una serpiente marina o de cualquier otro pez, incluso el pez globo. Adapta y se adapta a todo tipo de formas, ¿no? Luego, aparte, es que es el rey de la mimetización. Lo podrías tener delante y serías incapaz de verlo. Y ojo, esto estamos hablando de esa capacidad de mimetización. Luego, cuando mucha gente también habla de, no, mira, es que nosotros hemos podido comprobar que en la Luna hay una especie de vida autóctona, lo que pasa es que se camufla con su entorno. Y tú dirás, pero ¿eso cómo puede ser? Bueno, nosotros en la selva, en la jungla, en cualquier lugar que te puedas imaginar, tú tienes el insecto hoja, lo tendrías delante y serías incapaz de ver, el insecto palo, lo mismo. Una cantidad de animales que emiten luz, como la luciérnaga, el plancton bioluminiscente. Tenemos animales que parece ser que incluso no tienen un límite de vida y son, parece ser, inmortales, como esas medusas, ¿no? Y luego también nos encontramos seres vivos, pues como comentábamos antes, en lugares donde menos te lo esperas, que es dentro de una roca, que no necesita ni de oxígeno ni de luz ultravioleta, en agua muy ácida o en agua con una sal, una alta alcalinidad o con una alta concentración de sal, o en agua hirviendo a 400 grados donde tú meterías la mano y te herviría el brazo, ese animal está viviendo ahí. Tú imagínate coger uno de esos cangrejos, los llevas a tu casa, los pones en una olla y ese agua donde tú lo vas a hervir, que está hirviendo, esa agua es fría para él. Ese agua donde tú vas a servir ese cangrejo es agua fría. Donde tú meterías la mano, ese animal es su hábitat natural, ¿no? Y tú metes la mano y te quemarías automáticamente. Estas mismas condiciones las tenemos en muchos astros de nuestro sistema solar. ¡Ojo! Y si ya hablamos de ese agua, como decíamos antes, es increíble la cantidad de agua que nos encontramos en lunas de, por ejemplo, de Saturno o de Júpiter. En Encélado o en Europa nos encontramos agua líquida, agua sólida y agua gaseosa. Con esto, ¿qué quiero decir? Que nos encontramos agua caliente, agua tibia y normal, o agua templada y agua fría congelada, ¿no? Las condiciones de vida se multiplican. Si esto le ponemos que esos seres, como os estaba comentando, con esa capacidad de bioluminescencia, de metamorfosearse, yo no sé hasta qué punto tendrán, por ejemplo, inteligencia. Porque sobre todo deberíamos de a día de hoy debatir y reescribir de nuevo a qué llamamos inteligencia, porque a día de hoy llamamos inteligente al hecho de tener un teléfono móvil, y no, nuestro coeficiente intelectual ha descendido desde los años 70, desde que disponemos de tecnología, ¿no? Sin embargo, ¿una planta no es inteligente una planta, que lo único que necesita es estar al sol y que le echen agua? ¿O un perro o un gato que mientras creces de comer no tiene que hacer más que... ¿Tú eres inteligente que tienes que trabajar 15 o 16 horas al día para llegar a fin de mes? A ver si me entiendes lo que te quiero decir. Inteligencia, todos los animales se comunican entre ellos, que tú no los comprendas o seas incapaz de entenderlos no quiere decir que ellos no sean inteligentes. Entonces, ¿por qué no puede haber algo mucho más allá que también sea inteligente y pueda llegar no hablar verbalmente mediante a lo mejor cuerdas vocales, pero sí a tener una comunicación telepáticamente o de alguna de esas maneras, ¿no? No lo sé. El hecho es que nos encontramos que se aparecen muchísimas cosas. Hay un folclore con un amplio abanico de posibilidades donde prácticamente es lo mismo siempre. Una luminaria que interactúa con el testigo y que según en qué época de la historia lo hayamos visto, lo interpretamos de una manera u otra.
Sí, bueno, es que esto viene un poco al hilo, porque hablando con Caravaca, él siempre se refiere al agente externo y eso denota que debe tener algo de inteligencia. Porque claro, si se camufla de alguna manera, se manifiesta como duende, como hada, como virgen o lo que sea, es que tiene que tener algo de inteligencia para saber qué es lo que necesita ver esa persona para que le cuadre lo que está viendo.
Exactamente, Carlos. ¿Y si ese agente externo llamado X le pusiéramos por fin una cara ya, en vez de, le quitáramos esa máscara y le pusiéramos la cara de entidad biológica extraterrestre incapaz de metamorfosearse y de interactuar con el testigo? De repente, todo empezaría a cobrar sentido. Yo sé que, claro, estamos hablando de un trabajo de dos frikis que han salido de internet, que nadie los conoce, porque yo tengo un programita de radio bastante humilde y no tengo esa legión de seguidores, ni soy de estar todos los días en las redes sociales, ¡ay, venga esto y venga lo otro!, ¿no? Entonces... claro, que yo ahora venga y te diga, tengo la respuesta a un fenómeno muy complejo, pero de su inmensa mayoría de los avistamientos que vemos, para mí la respuesta es esta. Esto, claro, esto es como ahora ese niño que con 7 años se planta en la India operando a corazón abierto porque tiene mucho más conocimiento que un tipo que lleva 40 años operando. ¿Qué hacemos a ese niño? ¿Lo lapidamos? ¿Le cortamos la cabeza? ¿Le ponemos una pelota en la boca para que no hable y no diga todo el conocimiento que tiene? Hay muchas cosas, Carlos, que salen así de repente. Y el problema está en que a día de hoy disponemos de tantísima tecnología que, claro, no todo es que sí, que la información está en los libros, por supuesto, pero hay muchas cosas que se basan en investigación y sobre todo como se ha basado este libro, que ha sido utilizando la técnica del ultranegro, que no es ni más ni menos que mediante un proceso de informático, digamos, podemos desvelar qué es lo que se ve en el fondo de las fotografías, en el típico color negro de las imágenes, por ejemplo, en este caso de NASA. En muchas de ellas, al aplicar esto, nos revela que hay una especie de círculo con un agujero concéntrico en medio. ¿Cómo son los ovnis? Si te fijas, en su inmensa mayoría siempre son redondos, con el círculo concéntrico. Nos vamos a las misiones STS de NASA y tantísimas como tiene la 75, la 86, la 92, tiene 50.000 misiones NASA, donde mediante filtros ultravioleta estamos observando siempre esos bloques de hielo que nos dicen ellos, que son todos iguales, simétricos e idénticos. ¿Cómo? Círculos centrales, círculos con un agujero en el medio, muchos llevan una cuñita lateral y luego eso... con unos desplazamientos que no tienen ningún sentido, que es como ir a línea recta y de repente girar 90 grados, ¿no? No tiene ningún sentido que el hielo haga ese tipo de quiebros. Y luego, sobre todo, porque de repente hay algunos que aparecen de la nada y de repente desaparecen. No es que aparezcan o desaparezcan, simplemente dejan de emitir luz. Yo sé que es algo muy complejo, pero invito a toda la audiencia que le eche un vistazo al libro porque es bastante interesante, la verdad, y sobre todo porque es un ensayo, ¿no? Aquí no nos basamos en, bueno, en hipótesis, esto yo es lo que yo creo. Esto está muy, muy, muy estudiado y bueno, pensamos que más que una teoría es una ley.
Entonces, bueno, si pensamos que los ovnis, bueno, son entidades biológicas, también debe haber alguna que otra arma secreta de los gobiernos. ¿Tú eliminas la posibilidad por completo de que sean naves extraterrestres?
Bueno, Carlos, mira, si yo dijera que no existen los ovnis como platillo volante, creo que sería la persona más necia del mundo. Por matemática, estadística y probabilidad pura, tienen que haber cientos de infinitas de millones de civilizaciones idénticas a nosotros, inferiores a nosotros, superiores a nosotros, extinguiéndose, empezándose a crear. Tiene que existir, por matemática y estadística pura. Por probabilidad, tiene que haberla. Ahora, yo no tengo ninguna de esas evidencias, pero sí tengo evidencias, o lo que ahí ya, por ejemplo, te vuelvo otra vez a remitir al libro de Caravaca, de OVNIs, las operaciones secretas de la CIA, donde se está viendo las abducciones más increíbles por parte de los militares. Si hablamos, por ejemplo, que ahora se está metiendo flúor en el agua del grifo, pues suena muy a conspiranoia, de que muy estás loco, oh, ¿cómo puedes decir eso? Para controlar la mente humana no te van a echar flúor en el agua. Bueno, en los años 50, 60 y 70 del siglo pasado se rociaba con LSD, ácido lisérgico, se metía en el agua del grifo para las amas de casa, ya no solamente en prostíbulos y en vagones de tren, ¿no? Es decir, se experimentaba no solamente con militares, que eso se ha estado haciendo hasta la guerra del Vietnam, incluso estoy seguro que a día de hoy se sigue experimentando con rehenes de guerra y demás. Estamos hablando de que a finales del siglo pasado ya se experimentaba con la población a esos niveles, que esto no es conspiración ni es conspiranoia. Esto es algo que se puede más que demostrar, que está todo muy bien documentado. Proyecto de entre tantos MK Ultra, ¿no? Vale, ¿con esto qué quiero decir? Que estoy más que convencido que agencias militares, agencias secretas, pero agencias secretas de verdad, no la CIA, la NASA y de todo lo que... No. Eso, lo que es secreto realmente no lo sabemos, ¿no? Yo estoy muy convencido, y luego aparte también, que ese tipo de agencias como NASA y CIA estarían en colaboración con ellos, pero sobre todo el tema armamentístico militar, se están aprovechando de un fenómeno que es ancestral, el fenómeno OVNI, que lo hemos mal llamado OVNI, objeto volador no identificado. Bueno, si es un objeto volador ya lo estás identificando como tal. La no identificación es saber el lugar de origen. Entonces yo creo que el término no es un término que a mí me guste, pero bueno. Este fenómeno OVNI pues lo han aprovechado las agencias militares porque es más fácil decir que yo estoy invadiendo territorio, que es un OVNI el que ha invadido territorio afgano, antes de decir que he sido yo con un dron o con un prototipo. Al igual que si yo estrello un prototipo militar que tiene 10, 30 o 50 años de avance avance tecnológico a lo que tenemos a día de hoy, es más fácil decir que ha sido, no han sido los ovnis, metemos ahí 40 militares, nos llevamos los restos, no, ha sido un platillo volante, ha sido un platillo volante, a tomar por el culo. Y ahí tenemos otra vez la leyenda, la pseudo religión en la que se han convertido la ufología a día de hoy, la cantidad de dinero que genera apariciones marianas, platillos volantes, todo este tipo de folclore como la criptozoología con el monstruo del lago Ness y demás, que no se nos olvide nunca que todo esto genera dinero. Entonces, para los que a día de hoy se piensan que escribimos un libro, lo hacemos para vivir de esto, para ganar dinero, yo por nuestra parte, con el libro OVNIs por fin una respuesta, lo fácil, teniendo la posibilidad que tengo por amistades de la aviación comercial o de la aviación militar que han sido testigos del fenómeno OVNI, yo podría haber escrito una enciclopedia solamente de casos y sería un libro más de ufología. Y nosotros estamos dándole la vuelta a la tortilla al tema ufológico. Es un libro muy arriesgado en el sentido de que no todo el mundo va a aceptar que le digas que los platillos volantes, más que seres extraterrestres, posiblemente sean de militares de americanos, ¿no? Y que vengan todo por tema de la CIA y por tema militar. Yo sé que es más complicado hacerlo, pero de eso se trataba, ¿no? De buscar respuestas y sobre todo ir buscando la verdad. Y porque cuando uno busca la verdad muchas veces se encuentra pues con cosas que dices, no me cuadraba esto. Yo, fíjate, toda la vida pensando en platillos volantes y que habrían marcianitos y que habrían hermanos mayores que llevan 40 años defendiéndonos de todos los males y seguimos matándonos en guerras, ¿no? No tiene ningún sentido que estén ahí el comando hasta Saran controlándonos, vigilándonos y ayudándonos cuando a día de hoy, pues bueno, todavía la gente en África pasa mucha hambre y mucha sed.
Bueno, la pregunta venía un poco también porque en todas las casas rústicas hay muchas huellas, hay quema de vegetaciones y claro, era un poco por eso, porque deben coexistir un poco también algún aparato debe haber, aunque sea terrestre.
Por supuestísimo, a ver, pero si es que de cajón debería de haber una cantidad de civilizaciones por ahí increíblemente mucho más evolucionadas que nosotros, pero fíjate que algo que estuviera tan sumamente evolucionado, nosotros deberíamos de recapacitar el término inteligencia y evolución. Si tú estás tan sumamente evolucionado, a lo mejor primero no tienes ni que trabajar para conseguir dinero, porque tendrías casa, tendrías tu comida, tendrías todo, ¿no? Y tu evolución se basaría a lo mejor en crecer espiritualmente, ya está. Y a lo mejor dentro de 10.000 años no tendrías brazos, no tendrías piernas, porque no te hace falta ni siquiera moverte, porque te has vuelto autótrofo, eres capaz de crear tu propio alimento. Eso sería evolución. Nosotros, desde los 300.000 años que vivíamos pisando la Tierra, seguimos con 10 dedos, menos pelo, por el tema climático y demás, pero poco más. Si es que realmente nosotros como evolución no hemos evolucionado, hemos evolucionado tecnológicamente hablando. Hemos sufrido una revolución industrial que nos ha llevado a la era tecnológica y consumista, y punto, ya está. Pero inteligentes no somos para nada inteligentes. De hecho, ningún niño sabría cultivar una lechuga, un tomate, ni nada. De hecho, ni la mayoría de los adultos, que estamos acostumbrados a ir al supermercado y comprarlo ya todo hecho y todo preparado. Y el que no sabe cómo hacerlo acude a una fuente informática como es Google, ¿no? Porque ni siquiera tenemos enciclopedias a día de hoy. Entonces, claro, no tendría ningún sentido, por ejemplo, bajo mi punto de vista, luego yo me equivocaré como un completo y jodido ignorante que soy, ¿no? Pero si yo estoy tan sumamente evolucionado, ¿para qué voy a invertir energía o para qué voy a estar gastando tiempo o para qué simplemente tendría que controlar el espacio-tiempo a golpe de clic para yo poder desplazarme? Es que si no, no tiene ningún sentido que yo me meta en una nave y pase 1.000 años en criogenización para luego ver cómo 4 imbéciles están matando con bombas nucleares. ¿Vale? A ver si me entiendes. No tiene ningún sentido. Entonces, quien viniera a visitarnos posiblemente no estaría tan evolucionado como nosotros nos creeríamos. Sería algo lo más parecido a nosotros. Disponemos de mandar una sonda o una nave a otro planeta y ahí, si nos encontráramos vida, pues bueno, intentaríamos ir allí a ver qué coño pasa. Posiblemente acabaríamos a hostias como hemos hecho a lo largo de todas las conquistas y reconquistas a lo largo de la historia. No tiene ningún sentido a día de hoy y de hecho no tenemos ninguna evidencia de ese contacto extraterrestre señor cabezón antropomorfo de brazos y piernas que contacta e interactúa con nosotros. Ahora, sí que tenemos evidencias de luminarias que descienden del cielo, que en su inmensa mayoría suelen ser redondas u ovaladas, que desprenden muchas veces una luz muy potente, amarillenta, blanquecina, y en otras ocasiones es multicolor, y sobre todo que se desplaza por el cielo a unas velocidades increíbles, incluso de zigzag o de permanecer estático, con aceleraciones y deceleraciones que no tendría ningún sentido que un medio de transporte hiciera eso, porque el señor que pilotaría dentro, con esas fuerzas G, acabaría vomitando o explotado contra la pared, ¿no? Sin embargo, un ser vivo, sí, fíjate cómo vuela una mosca. Todos ahora en verano, estos días de calor, hemos visto la típica mosca cojonera, cómo vuela, haciendo ángulos rectos todo el rato. No tiene ningún sentido, tú no serías incapaz de desplazarte así. Claro, nosotros siempre vamos a intentar explicar todo en base a lo que tú puedas o no puedas hacer. Y aquí yo, por ejemplo, peco de, es que no tiene ningún sentido que una nave haga eso, porque yo, por ejemplo, si lo hiciera me espachurraría. Es que ya claro, y nos vamos otra vez con las respuestas de, pues bueno, porque como no crees en Dios, no lo ves, como tú no crees en Dios, no te ayuda, como tú no crees en Dios, siempre es la típica respuesta fácil, ¿no? Yo considero que todo esto se ha llevado al extremo de que es muy interesante por parte de según qué agencias hablar de extraterrestres. De hecho, si realmente esto fuera alto secreto, no tendríamos canales temáticos que están 24 horas hablando de extraterrestres, porque no interesaría que supiéramos la verdad. Sin embargo, buah, te dan archivos secretos desclasificados, la gente, buah, se lo come con patatas fritas. Pero ¿qué hacemos con esas apariciones que no tienen ningún sentido achacarlo a un extraterrestre y sin embargo están ahí? Apariciones marianas, chica de la curva, ese folclore sobre todo que nos encontramos en Irlanda y demás, con esas luminarias extrañas, esos duendes, todo ese tipo de luminaria o de ser que interactúa con el testigo. Es muy complejo, yo sé que es muy complejo, claro, estamos resumiendo lo que es en un programa un libro de 192 páginas, que es un resumen de 4 años de investigación y que era un libro que casi partía de 1000 páginas y que tuvimos que reducirlo para que fuera de más fácil acceso al público y no costara tanto dinero, ¿no? Yo sé que es muy complicado reducir tantísimas cosas, pero nosotros en el libro no negamos la existencia de naves espaciales, no negamos la existencia de seres antropomorfos y no negamos que nos hayan visitado, simplemente decimos que no tenemos evidencia y preferimos centrarnos en lo que sí, que es las evidencias que nos dicen y nos muestran que ahí fuera hay un vergel de vida que nada tiene que ver con un ser antropomorfo, pero que curiosamente, por la forma que tiene, si yo veo eso en el cielo a una altura que esté en mi rango de visión, posiblemente lo confunda con un platillo volante por la forma que tiene, por la luz que desprende y por el comportamiento que tiene a la hora de moverse.
Y una pregunta así un poco de esto. ¿Y de qué se alimentarían estos animales? ¿O estas entidades?
Perdóname, ¿me has preguntado qué alimentación disponen?
Sí, sí.
Vale, muy interesante. Estoy muy convencido que estamos hablando de o seres vivos que no se basan en la composición del ser humano o de los animales que disponemos en la Tierra, que sería basada en el carbono, y podríamos estar hablando unos seres vivos que se basen en el silicio, que aquí el problema está en que ya sería algo mucho más tecnológico, pero claro, podríamos estar hablando también, como bien dice Joseph Raun, del Instituto de California, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero todo el mundo lo puede comprobar, Joseph Raun, y que habla de astrobiología, donde achacaría todo esto a un cuarto estado de la materia, de plasma. Con esto, imagínate, si estamos hablando de seres vivos que se desplazan a unas velocidades increíbles, a velocidad de incluso de Mach 90, de Mach 95, creo que me decía el otro día Juan Reyes, que igual me estoy equivocando, o Mach 9, unas velocidades increíbles o incluso desplazamientos de que lo estás viendo en un punto del cielo y según parpadeas está en la otra punta de la galaxia, ¿no? Prácticamente la velocidad de la luz. Si se alimentan de energía solar o energía cósmica o de esa materia oscura. Tú piensas también otra cosa, Carlos. Nuestro universo se compone en un 90% de algo de que no podemos ver. No podemos ver, ¿vale? Es que claro, para que todo el mundo nos entienda, que no solamente es el tarro de cristal que tengo delante o el micrófono por el que estoy hablando o un mechero que tengo en la mano. No, no todo es lo que yo puedo ver. Hay cosas que no puedo ver y a lo mejor sí que las puedes sentir, como es el calor o es el frío. Y están ahí, ¿vale? Entonces, ese tipo de formas de vida, de hecho nos hemos encontrado muchas veces la típica sonda SOHO, es muy curioso, esas imágenes donde se ve un círculo que lanza como un artrópodo o pseudópodo, una especie de patita conectada al Sol, y se habla de un ovni conectándose al Sol. Bueno, a lo mejor no es un ovni, es un ser vivo y lo que estás alimentando, ¿sí? Simplemente. Otra cosa también hay que comentar, porque claro, algún oyente o una persona nos dirá, pero toda esta chaladura de la que estáis hablando, ¿hay algún científico que la apoye? Porque hace un momento has dicho Joseph Raun. Joseph Raun, digamos que pertenecería a la pseudociencia, pero sin embargo, si nos basamos en ciencia, hablamos de la doctora Maggie Aderin-Pocock de la Agencia Espacial Europea, donde afirma que sí, que de haber una vida ahí fuera sería más parecido a unas medusas, a estos hidrozoos, como la calavera portuguesa, cualquier tipo de medusa que son con unos colores bioluminiscentes y demás, y encima midiendo como un tamaño mínimo como dos campos de fútbol, porque no tienen depredadores. Su fuente de alimentación hace que no tengan que estar matándose unos a otros, no tienen problemas de espacio y no tienen gravedad que les limite el tamaño. Por eso nos encontramos esos ovnis que llaman naves nodrizas, que son enormes y son gigantes, pero yo estoy seguro que no son naves espaciales, sino seres vivos. La fuente de alimentación es muy, muy clara para nosotros, se alimentan de todo tipo de energía que hay en el espacio, y el problema está en que, claro, si no tienes ningún tipo de ser vivo, ningún depredador, si no tienes una gravedad que te limite tu tamaño, y tienes esa cantidad de alimento prácticamente 24 horas al día, porque bueno, ahí en el espacio no hay tiempo, ¿no? Pero tienes esa alimentación prácticamente siempre, imagínate todo lo que puede haber ahí fuera.
Bueno, pues la verdad es que es muy interesante todo lo que estamos hablando, pero como tú bien dices, creo que lo más importante es leerse el libro, que ahí vendrá todo muy detallado, viene todo perfectamente explicado para entenderlo, y bueno, pues lo único que puedo hacer es agradecerte mucho que hayas estado con nosotros este ratito.
Agradecido yo, Carlos, y decirle a la audiencia que no crean nada de lo que he dicho, que no se crean nada si alguien tiene la oportunidad de leer este libro, que no se lo crea a primeras, que se molesten en investigarlo por él mismo, por comprobarlo, y se va a dar cuenta que no estamos tan locos cuando hablamos que ahí fuera hay todo un vergel de vida, que nada tiene que ver con ese ser antropomorfo que se desplaza en naves espaciales, que no negamos la existencia, pero no tenemos evidencia. Sin embargo, de estos seres vivos sí, muy agradecido por la oportunidad de expresarme sin ningún tipo de censura, y que cuando quieras cuenta conmigo, ya lo sabes.
Pues muchas gracias, Gerard.
Un placer muy grande, un abrazo, Carlos.
Un abrazo, hasta pronto. En este programa hemos intentado ofrecer un poco de diversidad a lo que normalmente oímos en cualquier programa sobre los no identificados. Como hemos dicho al principio, son muchos los años dedicados al estudio de un fenómeno tan apasionante como escurridizo, y hemos intentado dar a conocer nuevas visiones a fin de tener muchas más opciones para, quién sabe, tener alguna pista más para desvanecer esa gran incógnita. Después de estas conversaciones, os recomendamos que leáis ambos libros, ya que, obviamente, por cuestión de tiempo, solo hemos raspado un poco la superficie. Ya sabéis, hay que leer, documentarse y que cada uno saque sus propias conclusiones. Al mismo tiempo, esperamos que tanto en nuestro muro de Comparte con Arte o desde los mensajes de iVoox nos deis vuestras opiniones, reflexiones y podamos hacer lo que más nos gusta, debatir y aprender. Por supuesto, agradeceros vuestra confianza una vez más. Nos vamos. Hasta pronto.